Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera de Corintios capítulo 15, en nuestras Biblias, Primera de Corintios capítulo 15, el estudio de esta noche, cuerpos transformados o cuerpos glorificados. La semana pasada hablamos del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y ahora vamos a hablar acerca de los cuerpos transformados. Vamos a ver un par de versículos de la Biblia que nos hablan acerca de esto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que vamos a resucitar? ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? El que es gordito va a resucitar gordito. El que es flaquito va a resucitar flaquito. O más vale que se acostumbre a saber que usted es gordita y que usted es flaquito. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Primera de Corintios 15, 51, dice así. Exactamente. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Recuerda que esa palabra dormir la estudiamos la semana pasada, que significa morir, ¿verdad? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Pablo pensaba que cuando Cristo viniera, que él iba a estar vivo. Por eso dice, no todos nos vamos a morir. Pero de igual manera hoy, ¿verdad? Ya muchos creyentes murieron, pero nosotros todavía estamos vivitos y coleando por acá. Entonces, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Ok, ¿qué significa esa palabra? Todos seremos transformados, del versículo 51. Aquí, en primer lugar, Pablo habla de un misterio. Misterio porque en el Antiguo Testamento nunca se habló acerca de la transformación del cuerpo. ¿Ok? Pero ahora sí, ahora recordemos, ya no existen más misterios en la Escritura. El único misterio, si usted le quiere llamar misterio, es cuándo va a ser el rapto de la iglesia. Si nosotros sabemos cuándo es el rapto de la iglesia, si conociéramos la fecha, conoceríamos el resto. Sabríamos cuándo es la tribulación, el principio de dolores, cuándo es la segunda venida, cuándo comienza el milenio, cuándo termina el juicio del gran trono blanco, el juicio de las naciones, cuándo se va a hacer presente el hombre de pecado. Sabríamos todas las demás cosas, pero no sabemos. Por eso es que se considera que el reloj profético de Dios está detenido en este momento. Estamos en el periodo de la gracia, así se conoce, periodo de la gracia. ¿Qué significa eso de periodo de la gracia? Significa que la gente hace con el Evangelio lo que quiere. Usted lo rechaza, si usted quiere lo vive, si quiere no lo vive, si usted quiere respeta a Dios, si no quiere no respeta a Dios, si quiere respeta la sangre de Cristo, si quiere usted la pisotea y puede hacer, es periodo de la gracia. Y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué Dios no desciende con fuego como lo hizo en los tiempos antiguos? Porque es el tiempo de la gracia en este momento. Pero vendrá un tiempo. Vendrá un tiempo donde todas esas cosas van a terminar, ¿ok? Que es el tiempo de la tribulación. Bueno, notemos el versículo 52 que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. Ahí tenemos ya la palabra, transformados y resucitados. ¿Cómo serán resucitados estos muertos? Incorruptibles. Y nosotros seremos, por segunda vez la palabra, mire eso, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Yo escuché ahora dos audios precisamente para saber cómo se pronuncia esa palabra. Y curiosamente, hermano, escuché cuatro diferentes versiones y en dos dice sorbida y en otras dos dicen sórbida. Así que salí más confundido que otra cosa. Pero hermana Irene dice que es sorbida. Yo le creo a la hermana Irene, ¿ok? Así es que sorbida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, cuerpos transformados. Quiero que tengamos en mente esta situación, que es bien importante y bien compleja. Si nosotros nos vamos 2000 años atrás, hermano, esa es una de las maneras como se estudia la Escritura, también en su contexto, porque tenemos que estudiar el pensamiento de aquel entonces. Si nos movemos nosotros 2000 años atrás, nos vamos a dar cuenta que habían sectas y habían hermanitos, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Hay hermanitos en las congregaciones que llevan, mi hijo, la contraria de todo lo que algunas personas creen. Y surgieron una secta que se llamó la secta de los saduceos. Los saduceos decían que no hay resurrección. Entonces, siempre que se enseña una doctrina, siempre hay alguien que la cree, ¿no es cierto? De lo contrario, no habrían sectas en el mundo. Pero bueno, entonces quiero llevarle a esa porción, porque el problema de la resurrección, la doctrina de la resurrección, era una cosa muy difícil en aquel entonces. Decirle a la gente, ¿sabe qué? Un día vamos a resucitar. Entonces la gente decía, ¿pero cómo es eso? Si hay unos doctores de la ley que dicen que no hay resurrección. Y luego dentro de la iglesia misma, habían hermanitos que no creían en la resurrección. Es decir, creer en la resurrección, mis amados hermanos, no era una cosa tan sencilla hace 2000 años. Nosotros por la fe, ¿verdad? Por la fe creemos eso. Pero quiero que eche un vistazo a Mateo capítulo 22, versículo 23. Y vea usted lo que sucedió en ese momento en la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Mire usted, aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Y qué es lo que creen los saduceos? Que no hay resurrección. Es una secta que eso era lo que ellos creían, que no hay resurrección. Y mire, hermano, debemos de entender que la mayoría de nosotros, de alguna forma o de otra, somos influenciados por ciertas doctrinas que están a nuestro alrededor. Se requiere de la gracia y de la misericordia de Dios para llegar a la verdad. Pero déjeme contarle esto, que ya se los he dicho anteriormente. Cuando yo tenía quizás unos 12 años, más o menos, mi tía con la que yo vivía, se le ocurrió meterse con los testigos de Jehová. Y la señorita, que yo la recuerdo muy bien, la que nos llegaba a dar estudio a la casa. Entonces mi tía nos obligaba a ir a sentarnos ahí, pues. Y nos sentábamos y, hermano, yo de paraíso perdido a paraíso recobrado me lo eché, ese libro que estudian los testigos de Jehová. Ok, las atalayas, el despertar, si lo único que no hice fue pararme con el libro en una esquina. Pero yo llevo el pecado dentro de mí, de que un día ayudé a construir un salón del reino, pues con estas manitas que un día se las van a comer los gusanos. Sí, porque ellos motivan a su gente para que vayan, construyan, y yo fui, construimos con toda la familia, ¿verdad? Entonces, la doctrina que ellos enseñaban, poco a poco se estaba comenzando a edificar dentro de mí. Fue a tal grado que yo me enganché a mi hermano mayor para que entrara también a la cuestión de los testigos de Jehová, hasta el día que les comenté que mi hermano se enfermó de muerte y el primero que estaba ahí fue un anciano de los testigos de Jehová y mi mamá, ¿verdad? Y cuando el doctor dijo, tenemos que hacer una transfusión de sangre, el anciano dijo, no, porque él ha firmado un documento con nosotros donde dice que él no va a permitir una transfusión de sangre, porque los testigos de Jehová creen que el pecado está en la sangre y que cuando usted le da sangre a otra persona, le está pasando todos sus pecados, imagínense, pero bueno. Entonces mi madre lo mandó a pasear, pues, este viejo, y le dijo, usted se va de aquí inmediatamente, que este mi hijo, yo voy a hacer con él lo que yo quiera. Y así fue como el Señor lo libró, ¿verdad?, a mi hermano. Pero nosotros, de repente hubo un problemita, la señora que nos daba estudio, hermano, la pusieron en disciplina y ya no nos dio más estudio. Entonces ya perdimos el interés, y fue, pero esas cositas se van quedando. Cuando yo vine al conocimiento de la palabra, mis primeros pasitos en la fe, yo tenía ideas que ellos me habían metido. Pero tuve que estudiar las Sagradas Escrituras, tuve que entender la palabra del Señor para darnos cuenta que es verdad y que es falso. Hay que conocer la verdad para poder distinguir lo falso, mi hermano. ¿Ok? Entonces, en aquel entonces, los saduceos decían, es que no hay resurrección. Imagínate, usted le comienzan a meter desde pequeño, ese es el problema que tenemos ahora incluso con la Iglesia Católica. Que todos nosotros nacimos y crecimos con la influencia del catolicismo. Nos metieron cosas en la cabeza que tenían que ver con el catolicismo. Una señora me dijo a mí ayer, a mí déjeme con mi virgen. Eso dijo una señora ayer. Entonces dígame, le comienzan a meter a la gente de que no hay resurrección, que no hay resurrección. Y luego a la vuelta de unos días usted se convierte al evangelio. Va a la iglesia y le dicen que un día va a resucitar. ¿Usted qué dice? Saco. No, es que no hay resurrección. Y dígame entonces pues. ¿En qué quedamos? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Hay o no hay? Y ese era un problema serio en la iglesia de aquel entonces. Entonces mira, en aquel día vinieron a Jesús los saduceos que dicen que no hay resurrección y le hicieron una pregunta. ¿Qué le dijeron? Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Es decir, la señora se echó a los 7. Bueno, versículo 27. Y después de todo murió también la mujer. Era hora, amigo. ¿Qué sigue? Ellos no creen en la resurrección. Pero entonces aquí viene la trampa, como diciendo, en la resurrección de la que tú estás hablando, porque está hablando que vas a resucitar al tercer día, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Como diciendo, este es un argumento nuestro para decir que no hay resurrección. Versículo siguiente. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, están equivocados. Ignorando las Escrituras, ignorantes de la Biblia e ignorantes del poder de Dios. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Y la preocupación de los saduceos era de quién va a ser esta mujer, si, ¿verdad? Está peor que la samaritana. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto es lindo. Como diciendo, sí, la gente se va a morir, pero Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Como respaldando la doctrina de la resurrección. Oyendo esto, la gente se miraba de la doctrina. Ahora, bueno, eso fue en un lugar público donde se encontraba el Señor, donde le hicieron esta pregunta, el Señor da la respuesta. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora movámonos dentro de la iglesia. Váyase conmigo a 1 Corintios 15, versículo 12. Porque en las iglesias hay hermanos y hermanitos. Mire usted, 1 Corintios 15:12. Ponga atención, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, mire la pregunta que se hace Pablo, hermano. ¿Cómo dicen algunos entre quién? Está hablando de los hermanos de la iglesia. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto sí es una fregada. Porque si usted me está escuchando en este momento, y usted dice que es cristiano, usted dice que es creyente, y usted dice, mire pastor, yo creo en Dios, yo creo en todo, pero eso de que un día vamos a salir volando, no, esa cosa está ahí, no llego yo. Yo no sé en quién cree usted, mire, usted cree en Buda, usted cree en Hare Krishna, a saber en quién, pero en Jesucristo no. Porque la doctrina de la resurrección es real. Vamos a resucitar un día. La Biblia dice que con el mismo poder que Dios levantó a su Hijo, con el mismo poder nosotros vamos a ser levantados un día también. Es decir, hay resurrección, existe la resurrección. Si usted no cree en esta doctrina de la resurrección, usted tiene un problema bien serio. Un problema de fe serio. A mí no me cabe ni la menor duda. Hermano, si yo me voy a pasar llevando ese techo, yo no sé ni me importa tampoco. Lo que sí sé es que vamos a resucitar. Eso sí lo sé. ¿Cómo vamos a hacer? No lo sé, hermano. Hay un montón de discusiones. Dicen que la ropa va a caer al suelo. que desnudo vamos a salir para allá. Yo eso no sé, ni me interesa tampoco. Lo que sí sé es que la Biblia dice que hay resurrección, entonces yo creo que hay resurrección. Entonces, aquí le está hablando a la iglesia y dice, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección? Entonces, había un problema de resurrección. La gente, unos no creían en esto. Lo ven demasiado de película, demasiado de superhéroes, eso de resucitar. Bueno, y luego el Señor comienza a decir, el apóstol Pablo más bien, comienza a decir en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación. Se lo voy a simplificar. Le voy a decir las cosas que dice Pablo en todos estos versículos. Pablo dice lo siguiente, y ponga atención. Si los muertos no resucitan, entonces, dos puntos. Si los muertos no resucitan, entonces, quiere decir que Cristo tampoco resucitó. Quiere decir que vana es nuestra predicación. Ustedes estarían perdiendo el tiempo en este momento. Y todos aquellos que tienen 40 años en el Evangelio, 40 años perdidos, mijo. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, nuestra fe es vana, no sirve. Hemos creído por gusto, hemos perdido el tiempo. Si los muertos no resucitan, somos falsos testigos de Dios, es decir, somos mentirosos. Porque le hemos andado diciendo a la gente que Cristo resucitó, si verdaderamente Cristo no resucitó. Si los muertos no resucitan y Cristo no resucitó, dice Pablo, aún estamos en nuestros pecados. Cuando le hemos venido diciendo en este púlpito que sus pecados han sido perdonados. Y no es cierto, si los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, quiere decir que los que murieron en Cristo se perdieron. Como no resucitan, se perdieron. Si los muertos no resucitan y Cristo no resucitó, y nuestra esperanza está en Cristo, entonces somos dignos de lástima, somos dignos de conmiseración. Que digan, pobrecito, esta gente estaban esperando en Cristo y Cristo no resucitó. Pero nuestra fe es que sí resucitó. Primera de Corintios 15 habla de la resurrección de los muertos. Ahora vamos a ver qué es lo que nos enseña de la resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 4. Mire qué lindo esto. Y esta es una columna vertebral de nuestra fe, de nuestro cristianismo, de nuestras creencias, de nuestras convicciones. Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted tiene problemas con este versículo, yo solamente tengo una sugerencia nada más. Reciba a Cristo en esta noche. Porque no existe tal cosa. Como una persona que me dice, yo creo en Dios pero no creo en la Biblia. No, señor, usted no cree en nada. Usted está engañado. La Biblia no es para que esto sí, esto no, esto me gusta. Que la Biblia es para creerla. Hay cosas que a mí no me gustan de la Biblia, pero yo las creo igual. ¿Por qué? Porque Dios lo escribió. Entonces, versículo 4. Jesús verdaderamente resucitó, conforme a las Escrituras. Sí, hermano, Cristo resucitó. El versículo 5 nos dice, desde el 5 hasta el 7, que Cristo es una muestra de la resurrección de Jesús, que después de haber resucitado, le apareció a más de 500 personas. Como diciendo, ¿tienen alguna duda ustedes? Fíjate que Cristo resucitó y mira, se le apareció a Pedro. ¿Cinco? Se le apareció a Cefas, a Pedro. Y después se le apareció a los discípulos, a los 12. Es decir, no es una aparición aislada que el Señor se le apareció en una esquinita allá cerca del río a alguien y nadie más sabe nada. No, primero a Pedro, después a los discípulos. Y versículo siguiente, ¿qué dice? Después apareció, ¿a cuántos? A más de 500 hermanos y dice, a la vez. ¿Ok? De los cuales muchos viven y otros ya se murieron. Pero se le apareció el Señor a esta gente. Es decir, tenemos nosotros pruebas tangibles de la resurrección de Jesús. En el 20, esto es importante. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mire la siguiente palabra que dice primicias. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que nos hace creer a nosotros los cristianos, de que antes De Cristo nadie había resucitado para ir al cielo con el Padre. ¿Ok? ¿Recuerdan ustedes capítulo 16 del libro de Lucas? No es 16. Cuando nos habla acerca del rico, el 12 por ahí, o el 15, 16, Lucas, donde se nos habla del seno de Abraham, que está el rico de un lado, está Lázaro del otro lado. Entonces, las personas, fíjate, todos, ahorita me acaban de hacer la pregunta de dónde estuvo Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, todas las personas que murieron antes de Cristo iban a ese lugar, al seno de Abraham, lo que se conocía como el paraíso. ¿Se acuerdan ustedes la promesa que le hizo Jesús al ladrón, estando Jesús en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces iban a este lugar. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es las primicias de la resurrección. Nadie podía resucitar antes que Cristo. ¿Y qué pasó con aquellas personas que murieron? Y como dicen algunos, y resucitaron. A eso se le llama vivificación, como el caso de Lázaro. Lázaro fue vivificado, no resucitado. ¿Por qué razón? Aunque le explico. Porque se volvió a morir, pues. Se volvió a morir. Si no, aquí lo tuviéramos en el culto ahora. Si hubieras resucitado eternamente y para siempre, sería diácono de esta iglesia del cuatro. Pero no, o sea, lo vivificó el Señor, pero se volvió a morir. ¿Ok? Entonces, Cristo es las primicias. Primicias de los que murieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por Adán, la resurrección por un hombre, la resurrección de los muertos entró por un hombre también, y ese es Cristo. En el 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Nadie podía resucitar antes de Jesús. Luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo. Me encanta esto. En su venida, que somos nosotros que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Qué lindo esto. ¿Ok? Hay un orden de resurrección. Primero Cristo, luego los que somos de Cristo. En el versículo 24 dice, luego el fin. Despacito, iglesia. Luego el fin. A ver, ¿qué quiere decir Pablo cuando dijo luego el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, ok. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Ahorita? No, porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo. ¿Cuándo va a ser esto? ¿En la tribulación? Tampoco, porque los que van a gobernar en la tribulación va a ser la Trinidad satánica. Así como tenemos la Trinidad divina, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la tribulación tenemos la Trinidad satánica. Satanás, el diablo, el anticristo y el falso profeta. Entonces, todavía en ese tiempo de tribulación, no tenemos ese versículo que Jesús haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿En el milenio? No, tampoco. ¿Por qué? Porque al final del milenio, Satanás, el diablo, va a ser suelto para salir a engañar, si es posible, a los escogidos. Todavía no tiene Dios suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Pero al final del milenio, cuando hayan cielos nuevos y tierras nuevas, ahí sí. ¿Ok? Entonces, todo lleva un orden de acuerdo a las Escrituras. Esto sería al final del milenio, después, cuando todas las cosas van a ser como Dios siempre quiso que fuesen. Cielos nuevos y tierra nueva. Y luego dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y no habrá más muerte. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Bueno, el versículo 35 tiene una pregunta, que es la que vamos a tratar de contestar. Pero dirá alguno, también algunos de ustedes, mire, 2000 años más tarde, 2000 y pico de años más tarde, todavía esa pregunta está en la mente de muchas personas. ¿Cómo resucitarán los muertos? Es una buena pregunta. Se habla mucho de la cremación. Algunos dicen, no, es que no se puede cremar, porque, ¿y cómo va a resucitar? Algunos creen que Dios no tiene poder, usted. Cuando la Biblia dice que el mar echará a sus muertos. Dios tiene poder, hermano, de la nada crear lo que Él quiera, porque Él es Dios. ¿Con qué cuerpo vendrán? Vamos a tratar de contestar esto. ¿Cuántos de ustedes están contentos con su cuerpo? Me encanta, me gusta, hermano. Qué bueno, gracias a Dios. Todo de su cuerpo. Vaya, qué bueno, mi hija linda, qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Tú también. Me llega. Amén, amén. No hay más nada que hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, pues, ¿cómo serán los cuerpos transformados? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿con qué cuerpo vendrán? Es una... Porque yo le digo una cosa. Yo me hice la pregunta esa. Especialmente cuando uno está comenzando, cuando uno está creciendo, ¿verdad? Cuando murió mi abuela, yo tengo aquí en mi mente la figura de mi abuela. Sus canas, lo gordita que era, cómo caminaba la señora. Yo tengo todo eso aquí. ¿Cómo va a resucitar? Es una pregunta válida. Porque si ella resucita en otro cuerpo, yo no voy a saber que es mi abuela, ¿me entiende? Pero bueno, vamos a ir despacito. Ahora, en el versículo 51, 15:51, he aquí os digo un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, ahora fíjate, esto será algo así, ¿ve? O sea, hermano, no le va a dar tiempo a nadie ni de pensar, ni de decir, espéreme, ya vengo. Nada de eso. Le voy a decir a la Toña que venga. Hermano, por eso se llama arrebatamiento. Porque no le va a dar tiempo a usted de pensar en su hijo, pensar en su hija, de pensar en su nieto, pensar en su nieta. No le va a dar tiempo de decir, ¿se va a quedar la fulana? No, esto es en un abrir y cerrar, en a blinking of an eye, así es la cosa, ¿verdad? Es una cosa instantánea, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser eso? Versículo 53. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Primera respuesta a la pregunta. ¿Cómo vamos a resucitar? Esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción. ¿Qué significa eso? Esto, hermano, envejece. Este cuerpecito chulo envejece. Yo, hermano, yo no era así. ¿Ok? El matrimonio no solamente lo echa a perder a uno, sino que lo deforma también. Mira, yo era bien bonito, fíjese. ¿Verdad? Pero cuando dice la Escritura que tendremos un cuerpo incorruptible, quiere decir un cuerpo que no envejece, que no se echa a perder y que no se deteriora. Eso quiere decir. Ya no le van a doler las tabas, ¿verdad? Ya no le van a doler, bueno, ya no va a tener esos dolores que se le mueven por un lado y se le mueven por el otro. Nada de eso. Porque, ¿cómo va a ser la resurrección? Este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Ya no vamos a envejecer. Ya no vamos a andar con achaques, no, nada de eso. Eso es parte de la resurrección del cuerpo. En segundo lugar, versículo 53. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? Inmortalidad. Quiere decir eterno. Porque nosotros somos mortales. Todos tenemos fecha de vencimiento, mijo. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero un día nos vamos a pelar todos. Pero este cuerpo resucitado... Dice la Escritura que será inmortal. ¡Gloria a Dios! Inmortal. Versículo 43, regresamos un poquito atrás. Se siembra en deshonra, el cuerpo va a resucitar. ¿De qué manera? En gloria. ¿Deshonra por qué? Porque este es un cuerpo de pecado. Este cuerpo nos humilla, hermanos. Nos hace hacer cosas que no nos gustan, que no queremos hacer. Este cuerpo nos humilla cada rato. Más que decimos, no, y no, y no, hoy no como postre, hoy no como postre, ay, me lo tragué, ¿verdad? Es increíble. Bueno, y luego versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Este cuerpo es débil, que se enferma, se arruina, va a resucitar en poder. Ahora, la pregunta, ¿será un cuerpo completamente diferente al que tenemos o habrá una continuidad del cuerpo que tenemos? ¿Okay? Se cree que será la continuidad, pero transformado, eterno, glorioso y espiritual. ¿Por qué razón? Bueno, el argumento más grande es que, así como Cristo resucitó, fíjate, yo le voy a dar algunas... Yo no soy dogmático en estas cosas, hermano. Usted nunca me va a escuchar a mí decir, es que así es y punto. No, no creo que sea... Yo lo que sí le puedo decir es una cosa, que si usted tiene a Cristo en su corazón y ha confiado en el Señor y sus pecados han sido perdonados, si usted ha nacido de nuevo, de que nos vemos allá, nos vemos allá. Eso sí, eso no está para discusión alguna. ¿ok? Pero que si se va a ir con ropa o se va a ir sin ropa, a mí, ¿qué nos importa eso, hermano? ¿Me entiende? Bueno, entonces, ¿qué argumentos hay para decir cómo va a ser este cuerpo? Pastor, ¿va a ser un cuerpo jovencito? ¿Va a ser un cuerpo así como lo tengo? ¿Va a ser gordito? ¿Va a ser flaquito? ¿Qué onda con esos huesos? Entonces, aquí vienen los argumentos. Si nuestro cuerpo va a ser, si nosotros vamos a resucitar así como resucitó Jesús, ojo, Jesús no resucitó en otro cuerpo. Resucitó en su mismo cuerpo. A tal grado que cuando se presentó delante de sus discípulos, les dijo, vean, ¿qué es lo que tenía en sus manos y en su costado? Las heridas de los clavos. Entonces, si Jesús resucitó en su mismo cuerpo, es muy probable que nosotros también. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que vamos a resucitar? Nuestros nuevos cuerpos no van a morir, van a ser eternos. Eso es una cosa maravillosa. Esto es lindo, hermano, porque vamos a vivir eternamente y para siempre. Gloria a Dios por eso, hermano. Dele gracias a Dios por esto. En segundo lugar, nuestros nuevos cuerpos ya no van a sufrir dolor. Eso que estamos haciendo de orar por un hermano, orar, ya no vamos a orar más nada. ¿Por qué? Porque allá no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. ¡Amén! ¡Qué lindo eso! Otra cosa más. Si nuestros nuevos cuerpos serán semejantes al cuerpo de Cristo, fíjate, posiblemente, pon atención a esto, nosotros vamos a resucitar con un cuerpo de una nueva dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Le muestro dos versículos. Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Mas qué hizo Jesús? Quiere decir que es muy probable que nuestros cuerpos estén en esa dimensión de que podamos aparecer y desaparecer. Es muy probable. Ahorita solo desaparecen aquellos que le deben a un hermanito, nada más. En ese entonces, así como el Señor, ¿ok? Desapareció de su vista. Y no solamente eso, Juan 20:19. Otra cosa más. Cuando, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ojo, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, por miedo, vino Jesús y puesto en medio, ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Quiere decir, hermano, que si resucitamos en esa dimensión, nosotros vamos a poder entrar a lugares que tengan paredes, que imagínate. Ahora quisiéramos eso nosotros, ¿verdad? ¡Qué lío no nos meteríamos! Pero bueno, existe esa posibilidad. Otra cosa más, de cómo será la resurrección. Es muy posible también que en la resurrección nosotros, el cuerpo que tengamos sea a su máximo nivel de calidad de vida. ¿Cómo así? ¿Se ha puesto a pensar usted que cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó bebés, sino los creó como adultos? ¿Pero a qué edad? Dicen algunas personas que la razón por la que Jesucristo murió a los 33 años, dicen algunos, había que preguntarle a un médico y ver cómo está la situación, que a partir de esa edad comienza la degeneración o el declive del cuerpo. A partir de ese momento comienzan a morir células, comienzan a partir de los 33, y que esa es la razón por la cual Jesús murió a esa edad, porque él no podía ver nada de eso. Entonces, consideran algunos que si nuestro cuerpo va a resucitar similar a como Jesucristo resucitó, que es muy probable que Adán y Eva fueron creados tal vez con una edad de 33 años y que esa sería la edad que tendríamos nosotros. Eso es lo que creen algunos. Ahora, hay una pequeña situación con esto. ¿Cuál es esa? Que dicen algunos, pastor, y nos vamos a conocer cuando estemos allá. Hay algunas personas que yo verdaderamente quisiera que no nos conozcamos cuando estemos allá, porque la verdad es que, mire, aguantarlos aquí y ir a aguantarlos allá, no, hermano, eso ya es demasiado, ya está bien, give me a break, ¿verdad? Suficiente tenerlos aquí, pero llegar allá, oh, Dios mío. Muy bien, hermano, el pastor, allá lo voy a buscar para hacer una pregunta de la Biblia. No, por favor, ¿no? Bueno, pero está ese pensamiento. Yo tengo un poquitito de problema, aunque yo sé que Dios es Dios y Él es todopoderoso, pero no podemos resucitar viejos, ¿ok? Porque este cuerpo es un cuerpo de gloria, es un cuerpo eterno. Yo no voy a poder, usted a mí no me va a reconocer, además cuando esté allá, ¿me entiende? Porque no va a tener pelito blanquito, ¿verdad? No lo sé, hermano. Pero lo que pasa es que este pelo blanco es representación de vejez, de corrupción. Pero allá no puede entrar, porque nada corruptible puede entrar a la gloria. Y además seremos eternos. Y algunos dicen, no, pero es que nos vamos a conocer porque el rico reconoció a Lázaro. El Lázaro reconoció al rico. Es más, otros preguntan, ¿será que tendremos memoria? Y dicen algunos, sí, vamos a tener memoria. ¿Por qué? Porque el rico se acordó lúcidamente de sus hermanos. Él dijo, Padre Abraham, manda por favor a Lázaro que le diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Sí, pero el problema es que la eternidad es la ausencia de tiempo. Porque tiempo es lo que nos hace pensar en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero la eternidad es la ausencia del tiempo. No vamos a decir ayer, porque entonces ya hay tiempo. Y la eternidad quiere decir que no hay ni comienzo ni final. Pero Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Porque algunos dicen, yo voy a ir a buscar a mi tío, voy a ir a buscar a mi mamá, voy a buscar a mi abuela, voy a buscar... Yo pienso que la gloria de Jehová va a llenar el cielo, que nadie va a andar pensando en su abuela, ni en su tío, ni en su mamá, hombre. Eso es lo que yo pienso, porque sería triste, imagínense, ando buscando a mi mamá, y de repente dice, no, fíjate, hijo, que tu mamá no vino, no vino, si no habrá llanto en el cielo. Entonces no creo que tampoco digamos, ah, no vino mi mamá, ah, verdad que no vino, hey, no vino. No creo, es bien complicado todo este relajo, ¿me entiendes? Por eso yo pienso que el tiempo que tenemos de la vida aquí para hacer la diferencia, para vivirla, para creer, para esto, para lo otro, pero que cuando resucitemos, ¿quién quiere andar pensando en 8 cuartos, ¿me entiendes? ¿Verdad? A los hijos disfrútelos mientras los tenga aquí en vida. A los nietos disfrútelos mientras los tenga aquí en vida. Allá lo que Dios quiera, mi hermano. Bueno, posiblemente, ojo, con nuestros nuevos cuerpos vamos a mantener nuestra identidad de raza y de género. Posiblemente. ¿Pero qué significa eso, pastor? Bueno, significa que el que es chino aquí es chino allá. Que el que es latino aquí, es latino allá. Que el que es blanco aquí, es blanco allá. Y hasta ahí la voy a dejar para evitar situaciones. ¿Qué me hace pensar a mí que vamos a mantener nuestro género, que vamos a mantener nuestra raza? Bueno, por lo que dice Apocalipsis 5:9. ¿Qué dice? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? ¿Qué necesidad habría de especificar en Apocalipsis linaje, lengua, pueblo y nación? ¿Qué necesidad? Si cuando estemos allá, todos vamos a ser iguales. Un solo color. Bueno, chinos todos. No, bueno, y no solamente ese. Luego el otro es Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud. ¿Y cuántos habían? Pues nadie la podía contar. ¿Y de dónde era? Mira, había de todas las naciones. ¿Cómo de todas las naciones? Yo los vi, unos tenían los ojitos así, otros eran talco, yo los vi. Ok. Y los tribus también. Y de los pueblos y de las lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, esto da la impresión de que vamos a mantener, ¿verdad? Así que aquellos que no están contentos con su raza, que Dios los bendiga, pues. En última instancia, por cuestión de tiempo, es muy posible que nuestros cuerpos sean resplandecientes. Posible. ¿Por qué? Éxodo 34:29 dice que aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía. ¿Por qué? Eso fue después que hubo hablado con Dios. Y nosotros vamos a estar ante la presencia del Señor. Entonces, esto es probable. Y luego en el 30, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente. Me imagino a Moisés diciendo, hey, ¿qué me miran, pues? No, no, es que hay una cosa rara, ¿pero qué es, pues? No, es que no sabemos. Porque él había estado ante la presencia del Señor. Una vez más, la palabra resplandeciente resplandecía. Y tuvieron miedo de acercarse a él. En Lucas 9:30 dice, y he aquí dos varones que hablaban con él. ¿Recuerda usted la transfiguración? Dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron, mire, rodeados de gloria. Entonces, es muy probable que nuestros cuerpos puedan resplandecer. Hermano, estamos pensando cómo vamos a resucitar. Qué lindo va a ser todo esto. Qué lindo va a ser. Yo, I'm ready, hermanos. Seriously, seriamente, yo estoy listo. Yo estoy listo. Lo he pensado cantidad de veces. Pero cantidad de veces. ¿Ok? Y el día que el Señor me lleve a su presencia, por favor, no vaya a llorar. Mejor pongo una ofrenda para protemplo. ¿Ok? Pero I am ready. Dios ha sido más que bueno conmigo. Tengo, como todos nosotros, ¿verdad? De todo en la santa vida. Pero estas cosas, cuando la Biblia dice que estar con Cristo es muchísimo mejor, yo quiero ver su rostro. Yo estoy listo para ver su rostro. Yo estoy listo para ver su rostro. Yo pienso que va a ser, yo creo que esa dimensión, el estar tan apegados a este cuerpo, tan apegados a la familia, tan apegados a lo que nos rodea, tan apegados a esto y ese sentir, ¿verdad?, de protegernos a nosotros mismos, es el que no nos hace ver más allá la gloria de Dios. Pero si yo he predicado esto por 40 largos años, yo he predicado esto por 40 años, yo creo que los ojos los cerramos aquí y los abrimos allá. Los cerramos aquí y los abrimos allá. Hay fiesta en los cielos, amado mío. Esto no lo logramos entender. La Biblia nos habla de la teología del desapego. Nosotros no estamos supuestos a apegarnos tanto a alguien en este mundo. ¿Por qué? Porque se sufre cuando uno se apega demasiado a la gente. Y cuando esa persona, este día, con todo respeto y cariño, digo, este día le contesté a una persona que me dice, hermano, dice, yo estábamos listos para darle mi riñón a mi mamá, dice ella. Pastor, dice, y en el proceso, ya listo para sacarme el riñón y entregárselo a mi madre, se murió la mamá. Y dice ella, y yo estoy molesta con Dios por haberse llevado a mi madre. Yo pienso que parte de la comprensión del Evangelio, dentro de los atributos del Señor, Dios es soberano. Yo debo de estar plenamente confiado que sus planes son superiores a los míos. Superiores a los míos. Y el Señor está, esta palabra bendita me habla a mí. De las moradas celestiales, me habla que partir con Cristo, estar con Cristo es muchísimo mejor y debemos de creerlo y estar preparados para eso. Entonces, estaba hablando de la posibilidad de que nuestros cuerpos sean resplandecientes. Hay un pasaje de la Escritura lindísimo, yo me aprendí este versículo hace mucho tiempo, Daniel 12:3 dice, los entendidos, Daniel 12:3, mire usted, ¿qué dice el versículo? Mira, resplandecerán. Una vez más, como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, algunos consideran que se trata de los pastores, como las estrellas a perpetua eternidad. Quiero terminar este estudio de la resurrección y de los cuerpos transformados, tomando en consideración eso. Un día, si Cristo viniera en esta noche, en un abrir y cerrar de ojos, Se va a escuchar la trompeta, no se preocupe si usted es medio sordo, porque la va a escuchar. ¿Ok? No, venga, que voy a dormir con los aparatos puestos, por si no escucho la trompeta me quedo. No, se la lleva el Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a resucitar y el Señor nos va a llevar a su gloria con ese cuerpo transformado para estar eternamente con Él, un cuerpo de gloria, un cuerpo posiblemente resplandeciente, un cuerpo con una dimensión distinta donde vamos a poder movernos de todas formas, pero al mismo tiempo con ese deseo inmenso de exaltar y de glorificar a Dios todo el tiempo, de bendecir el nombre del Señor. Hay mucha gente que dice, ay pastor, eso va a estar aburrido, estar tocando arpa todo el día. Hay gente que no concibe todavía cómo va a ser la gloria, no lo conciben. Y quiero terminar con esta porción de la palabra, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también, mira qué lindo, esperamos al Salvador. Hermano, miren, yo a veces no puedo dormir y yo salgo a mi ventana. Y yo vuelvo a ver hacia el cielo. Y le digo, Señor, yo no sé de qué parte, pero si tú apareces un día, ¿en qué parte de la...? Imagínate, qué glorioso es Dios, hermano. Qué glorioso es el Señor. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y mire el siguiente versículo, 21. El cual, aquí está nuestro cuerpo, transformará este cuerpo de la humillación, este cuerpo de la vergüenza. Lo va a transformar. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo cuantas cosas, todas las cosas, porque Jesús es todopoderoso. Yo no sé si usted, pero yo un día voy a resucitar y voy a estar con Cristo eternamente y para siempre. Amén. Demos gracias al Señor. Padre, estas promesas nos alientan. Esta palabra nos anima. Esta palabra nos da fuerza, nos da ánimo. Pero también nos muestra la gran responsabilidad que tenemos mientras estemos aquí en la tierra. La importancia de ser luz en medio de las tinieblas. La importancia, Señor, de declarar a las naciones de que tú eres el único Dios santo, verdadero y eterno. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos gracia porque tu Espíritu le da la certeza a nuestro espíritu que somos tus hijos y de que un día, cuando tú te poses en las nubes y escuchemos la final trompeta, vamos a ser transformados, vamos a resucitar los muertos en Cristo primero, luego nosotros los que hayamos quedado y estaremos contigo eternamente y para siempre. Te alabamos, Señor. Y te bendecimos. Mientras todos oramos. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quiere hacerlo hoy. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero en este día siento la necesidad de entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona, si hay alguien que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, ahí donde está. Yo le hago la invitación a usted, venga Jesús. Si hay alguna persona que todavía no tiene a Cristo, entréguele su vida al Señor, póngase de pie, venga a los pies de Jesús, levante su mano, un consejero se va a acercar a usted para ayudarle con esta decisión que es tan importante, quizá la más importante que una persona pueda tomar en su vida. Venga a los pies de Jesús, venga Cristo. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, te doy gracias, Señor, por derramar tu sangre preciosa y por salvarme. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús,
ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.